Le queremos dar la más cordial bienvenida a los hermanos que nos escuchan por radio y acá en nuestra iglesia. Nos ponemos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías. Y a los amigos que sintonizan Radio Bautista WP, acá desde el día 30 de diciembre del año 2007, el último domingo del año 2007, desde acá del sur del Valle de Texas, el hermano Carlos Navarro le da el saludo, pastor de esta iglesia, y desde acá deseamos a todos ustedes la más linda de las noches, el día de mañana 31, un bendecido, pero bendecido año 2008. Vamos a predicar esta mañana un sermón que le hemos titulado El 2008 para Jesucristo. Y hemos basado nuestro mensaje en un solo versículo, que es el libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Y acá en silencio, mis amados hermanos, siguen con la vista mientras yo leo y luego pedimos la bendición. Y dice así el Señor en su palabra: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oramos al Señor. Padre, queremos agradecerte por lo lindo que has sido con nosotros. Hicimos un trato deshonesto contigo, Señor, allá al iniciar el año 2007. Y te decíamos, Padre, que queríamos entregarte el primer domingo enterito para que tú nos entregaras el último domingo del año. Y Señor, como tú eres un Dios que cumple, como tú eres un Dios que mantiene sus promesas y su palabra, no nos cabía la menor duda, Señor, que aquí íbamos a estar nosotros alabando y bendiciendo tu nombre. Y hoy, Padre, queremos pedirte que nos hables a nuestro corazón. Porque si las cosas nos han salido tan bien, si las cosas nos han ido de maravilla, y si este año 2007 nos ha sonreído a nosotros, queremos no cambiar nada. No queremos alterar nada, no queremos dejar de hacer nada, lo cual nos hizo que este año, el año 2007, haya sido un año venturoso, bendecido. Y por eso te entregamos también el 2008, para que se repita estas maravillas que pasaron en nuestra vida. Y si quieres aún hacerlas mejor, pues Señor, nosotros estamos con las manos abiertas para poder recibir lo que tú quieras darle a tu pueblo. Bendícenos, háblanos a nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Por haber guardado todo aquello que nosotros nos propusimos, por haber hecho al pie de la letra todo aquello a lo cual nosotros llegamos como una resolución, por habernos mantenido en el camino que Cristo nos indicó que nosotros teníamos que seguir, las cosas no podían salirnos mal. Las cosas nos salieron bastante bien. Y queremos agradecerle como iglesia, queremos agradecerle en lo personal, queremos agradecerle a Dios por ese cuidado y por esa protección que nos ha dado. Y queremos darle verdaderamente nosotros la bendición a otros que todavía no lo han hecho. Yo sé que habemos muchos que podemos decir así con la garganta abierta, podemos decir verdaderamente que el año nos ha sonreído. Y a muchos de nosotros hasta nos hemos carcajeado como iglesia, porque las cosas nos han ido a nosotros de una forma maravillosa. El día de mañana en la noche vamos a darles a ustedes el reporte de números, el reporte de las cosas que logramos. ¿Cómo no nos iba a ir tan bien si nos propusimos verdaderamente buscar a Dios con todo el corazón? ¿Cómo no nos podían ir a nosotros las cosas bien si en realidad nos esforzamos porque las cosas se dieran y creíamos que Dios andaba buscando personas que creyeran en Él, que nosotros podemos hacer grandes cosas para Él? Nosotros nos propusimos en este año a mandar un misionero y mandamos una pareja. Y encima de esto de mandar una pareja, mandamos a un segundo misionero. Nos propusimos como iglesia haber alcanzado a 17,000 almas para Cristo. Acabamos de dar el reporte de la iglesia que se convirtieron 21,612. Hablábamos nosotros de poder comenzar una iglesia y dimos inicio a dos. O sea, Dios nos ha, ahí sí que duplicado. Dios ha hecho el doblete en nuestra vida. Pero ¿cómo no nos iban a salir bien si hemos sido personas que hemos querido nosotros apegarnos a lo que está en la palabra de Dios? Y por esto que hemos querido decirle a ustedes y a los hermanos que nos escuchan y los amigos que toda la vida, todos los domingos y miércoles y viernes sintonizan Radio Bautista, que nosotros en la Biblia tenemos que tomarla tal y como es, no simplemente leerlo como un libro de historia, sino que venir y nosotros vivir y aplicar a nuestra Biblia, a nuestra vida, cada promesa que esté en la Biblia. ¿Se recuerda de aquel versículo que hemos dicho que es uno de los favoritos y que no podemos ignorar que las cosas no nos pudieran salir como salen? La Biblia dice, oiga esto, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces indiscutiblemente harás prosperar tu camino y obviamente todas las cosas te saldrán bien. Hermano, ¿cómo puede venir usted y decir que las cosas no pueden salir bien? Le entregamos el 2007 y el Señor nos ha bendecido a manos llenas por habernos apegado a una disciplina, por habernos apegado a un régimen de vida que no consideramos que fue tan doloroso. ¿Cómo va a creer usted que podemos decir no, que es una carga venir los 52 domingos a la iglesia? ¿Cómo va a creer usted que decir que es una presión o es un cansancio estar todos los miércoles acá en la casa de Dios? Todos los viernes hemos declarado, si Dios nos permite, y esto vamos a reunirnos con el equipo pastoral para buscar la fecha indicada. Y vamos a hacer nosotros un día del año 2008, le hemos declarado un día en tus atrios. Y le voy a explicar a usted cómo vamos a hacerle. Vamos a venir nosotros el día que los hermanos nos pongamos de acuerdo por razones de feriado, tal vez en el verano, probablemente en el spring break. Vamos a buscar un día que se llama un día en sus atrios, buscado y basado en aquel versículo que dice, porque mejor es un día en tus atrios que ¿qué? Que mil fuera de ellos. Entonces mira lo que vamos a hacer, Miriam. El culto comienza a las 6 de la mañana. El que viene a las 6, se va a las 6 el otro día. El que viene a las 7, pues se va a las 7. El que venga a las 8, pues se va a las 8. Miren, ¿cuántos de ustedes no se han echado sus 24 horas en la cárcel? Y ahí no hay nada de que présteme el teléfono para hacer una llamada, ¿verdad? Ahí no hay nada de que, mire, por favor, mire, déjeme ver la computadora. Y mire, no. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos tirado 3-4 días en el hospital? Ayer hice la visita a Juanita. Bueno, hagámoslo. ¿Qué pensamos hacer? Venimos nosotros en el culto a las 6 de la mañana. Y va a haber un devocional. Vamos a leer un versículo de la Biblia. Vamos a cantar un par de coritos. Tenemos una meditación de la palabra del Señor. Y a las 6:30, bueno, nos separamos. Pero no vamos a salir de todo el edificio. Si quiere, nos vamos a desayunar. Vamos a traer como que fuera de picnic, ¿no? Toda la comida que nos vamos a comer durante los 3 tiempos. Entonces vamos a traer el pollito, vamos a traer los huevitos, vamos a traer el chorizo, el machacado, bueno, el café y todo. Está la cafetería, salimos por ahí. Usted tiene cosas que hacer, de pagar biles, véngase para acá, tráigase todo y aquí paga los biles. Quiere usar el teléfono para hacer unas llamadas, están los teléfonos de la iglesia. Quiere usar computadoras para usar correo electrónico, ahí están las computadoras. Que quiere venir y terminar de arreglar algunos pantalones, levantar la bastilla, poner botones, ¿verdad? Surcir los calzones y toda la cuestión que tenga que hacer. Entonces, vaya, y bueno, y se viene para acá, pero queremos un día entusiasta. A las 9 de la mañana se toca otra vez el timbre. Se toca otra vez el timbre y venimos otra vez al otro devocional con otro pastor, con otro predicador, y él conduce los cultos y él conduce la música. Otra media hora y otra vez nos vamos. Vamos otra vez a las aulas, cada quien busca su aula. A las 12 del día otra vez, todo el día. En la tardecita traemos nuestras, si está soleadito, pues entonces traemos nuestras sillas de verano, nos bronceamos, ¿verdad? Y ahí atrás jugamos basquetbol, una cascarita que nos echemos ahí con los muchachos. Allá ponemos los asadores, allá estamos platicando, de todo. Un día en tus atrios, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Ahora, ¿cómo, hermano, por favor, cómo cree usted que pueda llegarnos a nosotros algún infortunio, alguna desgracia, una situación, si estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué viene por delante en el 2008? No lo sé, pero una cosa sí estoy seguro, que si yo camino al lado de Dios, que si yo camino agarrado y estrechadito de la mano de Dios, las cosas a mí, Jesucristo me ha prometido que Él, dice la Escritura, que Él me considera a mí como todo un vencedor. La Biblia me dice que en Jesucristo somos más que vencedores. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es que el apóstol San Juan cuando él escribe el Evangelio según San Juan. Él resume y él considera todo lo que era Jesucristo para él y proyecta a Jesucristo como el personaje que él quería, entendía que era en su vida. Cuando él escribe las epístolas, él resume aquel versículo que dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre y el que tiene al Padre tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre, y el que no tiene al Padre, la ira de Dios está sobre él. Entonces, cuando él escribe en el Evangelio según San Juan, él nos quiere decir a nosotros, ¿cómo no voy a ser feliz? ¿Cómo no voy a tener yo lo que yo deseo en la vida si para mí Jesucristo en el capítulo 1 es el Verbo encarnado? En el capítulo 2 es el que transforma el agua en vino. En el capítulo 3 Jesucristo es el verdadero maestro de Israel. En el capítulo 4 Jesucristo es el amigo de la mujer samaritana. En el capítulo 5 es el médico por excelencia, el que sanó al paralítico. En el capítulo 6 es el que multiplicó los panes y los peces. En el capítulo 7 es el que sale de nosotros, de nuestro vientre, ríos de agua viva. En el capítulo 8 es el defensor de la mujer adúltera. En el capítulo 9 es el médico, el que devolvió la vista al ciego. En el capítulo 10 es el pastor de las ovejas. En el capítulo 11 es la resurrección en la vida. En el capítulo 12 es el amigo íntimo de Marta, de María y de Lázaro. En el capítulo 13 es el maestro humilde que lava los pies de sus discípulos. En el capítulo 14 es el camino, la verdad y la vida. En el capítulo 15 es la vid verdadera. En el capítulo 16 es el dador del Espíritu Santo. En el capítulo 17 es el intercesor ante el Padre por nosotros. Capítulo 18 es el Cristo traicionado. En el capítulo 19 es el Cristo crucificado. En el capítulo 20 es el Cristo resucitado. Y en el capítulo 21 es el Jesucristo que vuelve por nosotros. Entonces Juan dice esto: ¿cómo voy a sentirme triste yo? Si Cristo es todo para mí, Cristo es lo máximo en mi vida, Cristo es todo lo que cualquier hombre anhela o desea tener en su vida. Por lo tanto, por eso vamos a entregarle, por eso vamos a dedicarle nosotros el 2008 enterito, segundo tras segundo, día tras día, mes tras mes, semana tras semana, serán de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Venga conmigo, por favor, en Isaías capítulo 41, versículo 10. No nos vamos a salir de ese versículo hasta el final del sermón, que vamos a cerrar con un broche de oro. En el capítulo 41, versículo 10, lo vamos a desglosar. ¿Qué voy a hacer esto? Dice, la primera expresión, la primera frase, no temas. ¿Qué dicen que la gasolina va a subir a 4? No temo. ¿Qué dicen que ahora que las casas están colapsando con sus precios? No temo. ¿Qué dicen que ahora que van a subir los intereses? No temo. Si van, dicen que por ahí van a haber foreclosures, no temo. Si ahora dicen que los costos de universidad se van a disparar, no temo. Si dicen que este año es un año de recesión en los Estados Unidos por la cuestión del año de las elecciones, no temo. ¿Por qué? Porque yo tengo un versículo en mi Biblia que me dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Señor nuestro. No me importa qué es lo que pueda pasar. Por lo tanto, no voy a temer. Y no voy a temerle a nada ni a nadie. Y no me lo está diciendo el pastor, y no me lo está diciendo el profeta Isaías, sino que acuerde, vea el contexto. ¿Quién es el que está hablando? Es Dios. Dios le está diciendo a usted en este momento, Dios le está diciendo a usted en esta mañana, Dios le está hablando a su corazón y le está diciendo, fear not, no temas. Tome muy en serio las promesas de Dios y haga las suyas. Ese es nuestro problema muchas veces en la iglesia. Que cantamos y cantamos y cantamos, y muchas veces ya hasta empezamos a levitar, casi nos transportamos a las alturas, pero muchas veces no entendemos lo que nosotros estamos cantando. Cantamos un himno precioso que dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Siempre. Hay más de 3,000 promesas en la Biblia. Y esas promesas no fueron solamente para Abraham. No fueron solamente para Isaac. No fueron solamente para Jacob. Son promesas para usted. Deje, por favor, que esa papel y tinta deje de ser solamente un libro de historia. Que la Biblia no sea solamente un libro de historia, sino que la Biblia sea el libro de la garantía de todo el éxito, de todo el triunfo que Dios desea para usted. Tome muy en serio Make them yours. Tomen muy en serio la promesa de Dios para usted. Háganlas suyas. Déjenme decir una cosa. Dios no puede fallarle. Te podrá fallar tu esposo. Te podrá fallar tu esposa. Te podrá fallar tus hijos. Te podrá fallar tu pastor. Te podrán fallar tus hermanos en la iglesia. Te podrán fallar tus amigos. Dios no puede fallarnos. He can't fail you. No te puede dejar. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces aproveche. Por eso, 2008, Juanita acaba de venir el día miércoles. Juanita, usted está en un grave problema, ¿sabe? Pero un tremendo problema, Juanita. Juanita Treviño, la voy a visitar justo los días antes de Thanksgiving, los días antes de Acción de Gracias. Me dice, pastor, me tienen que quitar como 45 yardas de intestino, me dijo. Está infestado, está lleno de cáncer, está esto y esto y esto. 2-3 días antes del día de Acción de Gracias, oramos por ella, toda su familia orando, la iglesia orando. Y me dice, fíjese que el médico pastor me ha dicho que, como viene el día de Acción de Gracias, Thanksgiving, que mejor me vaya a mi casa para pasar con mi familia, y que el lunes o martes de la siguiente semana, ¿no es cierto, Juanita? Que el lunes o martes de la siguiente semana que regrese y van a dar tijera a cortar todo eso. Pues entonces regresó, se hizo otros análisis, algunas cosas pasaron por ahí, luego fue a otro examen, no eran compatibles, eran los exámenes totalmente distintos. El miércoles en la noche que yo venía entrando, donde está el licenciado Villarreal sentado, yo venía para entrando y paso y me jala Juanita, me dijo, ¿qué cree, pastor? Tengo un testimonio. No tengo nada y nunca más va a haber operación en mi vida. El Señor me ha sanado. El miércoles en la noche ella dio testimonio. Hermano, eso no tiene precio. Eso, claro, nosotros humanamente, claro, nosotros en la carne, claro, entendemos, ¿verdad? Y, ay, dicen que es cáncer, ay, dicen que voy a perder la casa, ay, dicen que mi hijo apareció con este problema, ay, dicen que por favor mi hija anda en malos pasos, por ahí se nos indica de que parece que la niña anda embarazada y no nos han querido decir nada. No le tema a nadie. No le tema a nadie. Haga verdaderamente y tome las promesas de Dios y hágalas verdaderamente suyas. Dios no puede fallarle. Aprovechese de eso. Cierre sus ojos ante el, oiga esto. Cierre sus ojos solamente para orarle a su Señor. No cierre sus ojos ante el problema. Mírelo. Mírame, Irma. Tenés un problema. Mírame, Esther. Tenés un problema. Mira el problema de frente. Mira el problema y míralo. Mira el problema y disciérnalo. No cierre sus ojos. Por ahí dicen que al toro bravo a los cuernos. Enfréntelo. Acuérdese que no está solo. Acuérdese que no está sola. Y cierre sus ojos solamente para hablar con Dios. Y cuéntele a Él todas sus cuitas. Y cuéntele a Él todos sus problemas. Y cuéntele a Él todas sus necesidades, todas sus angustias. Él lo entiende. Él sabe lo que usted está viviendo. Él sabe lo que usted desea y necesita de su vida. Por lo tanto, en este año 2008, no le tenga miedo a nada ni a nadie, porque Dios está de su parte. El año 2008, enterito para Jesucristo. Otra cosa, siga usted bajando conmigo. Después donde dice, no temas. Mire lo que dice la próxima frase. Porque yo estoy, ¿cómo dice? Ok. Mi segundo punto en el mensaje de esta mañana es este. Asegúrese 100%. Make sure. Cerciórese. Pero segurito, de que Dios está con usted. Si Dios no, si usted no siente, si usted no presiente, si usted no palpa la presencia de Dios en su vida, no le recomiendo a que se atreva a hacer nada en la vida. Pero si usted sabe que Dios está de su lado, hermano, el mundo le quedó chiquito, ¿eh? Haga lo que quiera. Haga lo que le venga en su corazón y lo que le venga en su alma y hágalo. Emprenda grandes cosas para Dios. Le voy a decir una cosa. Yo tengo 15 años de ser pastor de esta iglesia. Y yo he hecho muchas cosas que pudieron haberle costado el pastorado a cualquier pastor. Desde el principio. Haber tenido que confrontarme con 2-3 diáconos. Y haber tenido que decirles, no son las cosas así, es 1, 2, 3, es ABC. Y decirles, por aquí se van. Y en 15 años han habido enfrentamientos y confrontaciones, y saben la cosa. ¿Por qué cree usted que tengo todo el valor para hacerlo? Porque me he asegurado de que Dios está de mi parte. Porque he tenido la plena certeza, he tenido emprender las cosas que hemos hecho, de comenzar iglesias, de enviar misioneros, hacer viajes para acá, apoyo para acá, apoyo para nosotros, compra de esto. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y si la Biblia me dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y lo mismo se lo traspaso a usted, se lo traslado a usted. Por favor, no me dé ni un paso adelante si usted no está seguro que Dios está de su lado. Por favor, no me dé ningún paso al lado derecho, un paso al lado izquierdo, si usted no está seguro que Dios no está con usted. No me dé ningún paso, y menos para atrás, si usted todavía no sabe que Dios no está con usted. Asegúrese. Mire, tome en cuenta. Por eso le digo, esto no se lo está diciendo el predicador. Esto no se lo está diciendo el pastor. Esto no lo está diciendo Isaías. Estas son palabras textuales, literales, de la boca de Dios, donde dice, no temas, porque yo estoy contigo. No haga nada en su vida dejándose llevar o dejándose arrastrar por las sugerencias o por los consejos de otros, incluyendo sus familiares. No, y lo digo con todo cariño, al buen entendedor pocas palabras. Mis amados hermanos, no se dejen chantajear por sus esposas. No se dejen chantajear por sus hijos. Usted es un siervo de Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Comienza con yo. A mí me hizo una pregunta el hermano doctor Geriel de Oliveira. Hace 21 años cuando yo me estaba casando. Y me dice, justo al lado del ministerio, cuando seas pastor, ¿quién ocupará el primer lugar en tu vida? Y le dije, se lo voy a decir con todo respeto. No sé si le molesta a ella que está presente acá, pero la verdad, yo conocí primero a Dios antes que conocer a mi esposa. Por lo tanto, a ella ni que se le ocurra quererse meter entre mi ministerio y mi vida de pastor con las cosas de Dios. Ella lo sabe. Ella sabe perfectamente. No tengo ningún problema con ella. No. Hemos pasado años maravillosos, aún en medio de pruebas, aún en medio de situaciones familiares. Sólido, gracias a Dios, afortunado y todo. Se lo digo porque quizá pueda haber alguien aquí. O tal vez en otro planeta de otra iglesia, ¿verdad? Que alguien esté pasando, que sus hijos y su esposita especialmente lo esté empezando a chantajear. No haga nada en la vida, nada. No haga absolutamente nada en la vida si usted no está seguro que Dios no está con usted. No se deje guiar por los consejos de sus amigos y menos de sus familiares. Otra cosa, ve usted conmigo, sigue el versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. Mire lo que dice. Porque yo soy, ¿qué dice? Tu Dios. Ok. Y en el tercer punto del mensaje de esta mañana, así de sencillo, nunca ceda ante la flaqueza. No permita que nadie de los que están cerca de usted, no permita que nadie de los que han tenido un concepto de usted, no permita que nadie de los que lo han considerado a usted como un héroe, como un gigante espiritual, no permita que ellos lo vean flaquear a usted, porque ellos tienen una idea de usted. Ellos dicen, bueno, si este que toda la vida me habla del Evangelio, si esta que toda la vida me habla de oración y de fe, ahora con este problema está flaqueando, entonces yo que soy muy neófito en estas cosas del Evangelio, pues entonces yo no puedo tener la fortaleza que él tiene o que ella tiene. Por lo tanto, no ceda ante la debilidad de la vida. El versículo dice esto, así, si el versículo dice no desmaye, por lo tanto no desmaye. Recuérdese que fue Dios quien lo dijo. Recuérdese que Dios está con usted y que Dios quiere que usted sea un vencedor. Él no quiere que usted venza. Usted es un vencedor. Usted es un triunfador. Por lo tanto, no ceda ante la flaqueza. No ceda en ningún momento a los momentos de debilidad. Hágalo a Dios su Dios. No haga a Dios el Dios de su familia. Es su Dios personal. Yo me recuerdo esto, yo lo aprendí. Y esto yo lo he repetido varias veces aquí en la iglesia, y ahora que estuve en Argentina con Rogelio, me recuerdo que en un devocional Rogelio estaba diciendo lo mismo: haga a Dios el Dios de su vida. Abraham fue, oiga esto, un hombre muy, muy, muy inteligente, hizo a Dios su Dios. Pero llegó un momento en que Isaac, aunque era hijo de Abraham, Isaac tuvo que tomar la decisión de hacer a Dios el Dios de su vida. Y llegó un momento en el cual Jacob también tuvo que hacer la decisión de hacer a Dios el Dios de su vida. Daniel lo hizo, Moisés lo hizo, Isaías lo hizo, Jeremías, todos. Y óigame bien esto, los que decidieron hacer a Dios el Dios de su vida, las cosas les fueron muy bien. Por lo tanto, no desmaye. Haga a Dios el Dios de su vida. Si en algún momento, somos de carne y hueso, somos gente, hemos sufrido, han venido momentos tristes. Yo cómo puedo hablar de prosperidad, de cómo puedo hablar de bendición y de alegría, teniendo hoy en el culto a las 10 de la mañana al papá de Carlito González, a su esposa, a su niña, después de haber ido a enterrar a su hijito hace 2 días. O sea, bien triste, difícil, te acaban las palabras, te sientes tan incómodo, quisiera no mencionar cosas. Y es cierto que llegan momentos de debilidad, momentos de flaqueza, pero si llegara a pasar algo en enero, en febrero, en septiembre, en octubre, si llegara a pasar algo del cual tú no tienes control, algo que tú no puedes manejar, y si las fuerzas se te han acabado, por favor, reenchúfate en él. Otra vez a cargar tus baterías, otra vez a rejuvenecerte en la vida, otra vez, Señor, aquí vengo miércoles a miércoles, cansado, arrastrando los pies, aquí estoy el viernes, aquí estoy el domingo, Señor, pero no quiero caer. Déjame decir una cosa, Dios nunca nos va a dar a nosotros una carga que nosotros no podemos llevar. Dios sabe, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está José? Por acá está José, ok, venga José, aquí viene tu prueba, papá, 75 libras, ¡pam! Empezó a doblar, ah no, este no aguanta con 75, entonces bajémosla a 60, de ahí se la pone. Pero por allá viene Carlos Recio, aquí vamos, vamos Carlos Recio, este pongámosle 225, y ese aguanta con dos refrigeradores, él tiene su propia compañía de mudanzas, ese ya refrigeradores encima, lavadoras. Ahora, transporte recio, porque aguanta, no todos aguantamos. Y Dios dice que nunca nos dará a nosotros una carga con la cual nosotros no podemos llevar. Y en el momento que yo sienta que me estoy debilitando, inmediatamente tengo que recurrir, inmediatamente tengo que correr a mi Dios. Señor, ya no aguanto. Señor, mira, la carga es muy pesada. Señor, mira en la situación en que me encuentro. Señor, estoy a punto de colapsar. Señor, estoy a punto de ceder. Señor, ya no aguanto más. Y dice Dios, qué bueno que viniste conmigo. Y ya te da una inyección y te dice, no se te olvide, yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi mano. Pero mire lo que dice la parte final, y con esto empezamos a terminar. La parte final dice del versículo, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, oiga esto, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, la ayuda de Dios está a la disposición de nosotros las 24 horas del día. Aquí no hay nada de que nosotros no abrimos en Thanksgiving. Aquí no hay nada de que nosotros no abrimos para Christmas Day, o que estamos cerrados para Easter. No, Dios dice, tú tienes a tu disposición mi bendición, mi mano, mi ayuda, mi justicia, oiga esto, todos los 365 días del año, las 24 horas del día, los 60 segundos del minuto, los 60 segundos del minuto. Entienda perfectamente esto, que Dios nunca va a decir, hoy no puedo ayudarte. No es su naturaleza. Por lo tanto, comprenda que la ayuda de Dios está a su disposición siempre. Está solamente de venir, querer, tomarla y apropiarla a su vida. Dios hará justicia en su vida. Y cuando, oiga esto, y con esto yo quiero terminar. Cuando Dios haya hecho justicia en su vida, cuando Dios haya hecho maravillas en su vida, cuando Dios lo haya bendecido a usted como usted nunca se imaginó. Voy a repetir esto porque sé que algunos hermanos no lo escucharon. A mí me encantó tremendamente el lunes de la semana pasada, en Suiza, antepasado, en Suiza. Estaba este jugador brasileño que el día de ayer fue condecorado por el propio presidente de Brasil, Kaká. Kaká fue condecorado como el mejor jugador del mundo, delantero del Milán de Italia. Entonces Kaká le dan el balón, le dan el trofeo que lo condecora y que lo distingue a él como el mejor jugador del mundo, con un traje azul marino, una camisa celeste, una corbatita muy celeste encendida. Pasa Kaká al podium y agarra el micrófono en un quebradito inglés, ya que él es portugués, ¿verdad? Él es brasileño. Él dice: yo siempre le pedí a Dios dos cosas. Yo quería, dice, jugar en mi equipo, el que toda la vida yo he amado en Brasil, por lo menos un partido. Y siempre le pedí a Dios una cosa, no le he pedido tantas cosas. Le pedí a Dios que me diera la oportunidad de jugar y ponerme la camisola, la verde amarela, de la selección de Brasil. Pero Dios dice, como dice la Biblia, y mencionó, he quoted the Bible, él mencionó la Biblia, y en Yahoo de España, Yahoo de Argentina, en el Google no sé qué, de todo el mundo, aparece la frase de Kaká. Dije yo, qué bueno, vaya que estos periodistas no editaron, y como no les gustan estas cosas del Evangelio, qué bueno que no lo editaron y sacó. Y dice, pero como dice la Biblia, que Dios nos da a nosotros mucho más de lo que nosotros pensamos o entendemos. De todo corazón, con toda mi alma, prepárese para este año 2008. Dios tiene grandes cosas para su vida. Entréguele todito el año al Señor Jesucristo. Eche una mirada usted para atrás. Si este 2007 fue un año maravilloso, el año 2008 tiene y debe de ser mejor, porque usted no quiere apartarse ni a diestra ni a siniestra. Acuérdese, nunca se aparte de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, pues tiene que meditar en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero cuando Dios haya hecho justicia en su vida, cuando Dios lo haya bendecido, cuando Dios lo haya prosperado, entienda una cosa, que las bendiciones, la prosperidad, el cuidado y el trato preferencial que Dios tiene para con usted no es solamente para con usted. Él quiere dárselo a todas aquellas personas que quieren recibirlo. Quiero que usted lo comunique y quiero que usted hable con sus amigos, quiero que usted hable con sus compañeros de trabajo, quiero que hable con sus vecinos, hable con su familia y dígale: mira, esto es lo que hay, esto es lo que ha pasado. En la noche voy a mencionar algo, pero ayer en la mañana le contaba a los hermanos que venían en mi ven, ayer que fuimos a ganar almas a La Pulga, veníamos ya en la última vueltecita por esos callejones de La Pulga y venía el pastor Rudy Garay conmigo. Entonces había un hombre que estaba en una troca como de la U-Haul, estaba sacando cajas de aguacates y cajas de pepinos y melones y manzanas y uvas y no sé qué, y con un Sunextel, y estaba con una pata así puesta en la troca y hablando con este: ¿qué pasó? Que no sé cuánto. Sí, hey, compadre, ¿qué pasa? Está bueno. Entonces, y me le acerco y le dije: Rudy, déjame aquí que me lo voy a ganar para Cristo. Entonces, y pirip, le sacó el Nextel, ¿verdad? Y entonces se lo guardó y le dije: compa, buenos días, Leo. Buenos días, me. ¿Quiere hacer el mejor negocio de su vida? Así calladito. ¿Cómo está eso? Me dijo, ¿verdad? Ah, este creyó que ya le voy a traer un maletincito, ¿verdad? O algo de por ahí, ¿verdad? ¿Cómo está eso? Me dijo, y volteó a ver hacia el lado. ¿Cómo le fue en el año? Bien, me dijo. ¿Quiere cerrar con el mejor negocio de su vida? ¿Quiere aceptar a Cristo en su corazón? Ya, el tipo cambió, ¿verdad? Y me dijo, ¿cómo así? Me dijo, es que yo no he leído la Biblia. No necesita leer la Biblia. ¿Usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí. ¿Usted cree que Jesucristo, me dijo, es el Hijo? Le dije, el Hijo de la Virgen María, sí. ¿Usted cree que Cristo murió en la cruz del Calvario? Es todo. Le pregunté, sí. ¿Quiere recibir a Cristo en su corazón? Sí, me dijo. Y empezamos a orar y recibió a Cristo en su corazón. Le dije, cuate, y le pegué el estrechón de mano, le dije, que Dios le bendiga. Usted ha cerrado el año 2007 haciendo el mejor negocio de su vida. Me dijo, qué bien me sentí. Al momento de llorar, sentí medio como electricidad en la cabeza, me dijo. Le dije, no es otra cosa más que Cristo entró en tu vida y te ha hecho a partir de ahora su Hijo para siempre. Cuando usted haya recibido esto y usted sabe que Cristo ha sido lo que ha cambiado su vida, compártalo con otros. Y con esto yo cierro el Salmo 44. Salmo 44, versículo 4 al 8. Salmo 44, versículo 4 al 8. No se quede. Cuando Dios lo haya bendecido, cuando Dios lo haya prosperado, déselo a los demás, que Dios tiene una bodega inmensa en el cielo. Dios tiene capacidad tremenda de bendecirnos a todos por igual. Él quiere bendecirnos a todos por igual. No se reserve, no se quede con eso. No se quede solamente usted con la bendición. Salmo 44, 4 al 8, mire lo que dice. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. Oiga lo que dice el versículo 8. En Dios nos gloriaremos, ¿cuándo? Todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. ¿Sabe usted qué dice el salmista? Yo tengo una espada con la cual me he defendido, pero mi espada no me va a defender. Tengo un arco que he utilizado en algunas ocasiones, pero ni mi espada ni mi arco me defenderá. Tengo un Dios en los cielos, el cual me defiende. Él es mi escudo, Él es mi castillo, Él es mi libertador, Él es mi alto refugio, Él es la fortaleza de mi vida. Él es el Rey de mi vida. Oramos. Padre, te entregamos en esta mañana de domingo el año 2008 y queremos verdaderamente vivir el año 2008 enterito para ti. Cada segundo, cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada semestre, todo el año. El año 2008 será enterito para Jesucristo. Y no queremos quedarnos con cosas guardadas. Queremos decirle al mundo entero que tú eres un gran Dios y que quieres bendecirlos de igual manera. Llévanos a casa, Señor, con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.